Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana llega al aire de nuestras radios, las radios comunitarias que retransmiten esta columna de Luchas Campesinas, saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando según el caso y a todos los que escuchan también a través del www.comecuco.org esta columna de Luchas Campesinas. Y ahora sí, saludamos a Diego. Diego, ¿cómo va?
Buenas, ¿cómo les va? Un gusto volver a estar aquí con las FM comunitarias, que van haciéndole espacio a charlar sobre esto, sobre la cotidianidad y sobre las luchas campesinas del campo profundo, que como ustedes sabrán no tienen mucha prensa y mucha difusión por los medios hegemónicos, que en general están subordinados y profundamente relacionados al agronegocio. Queríamos empezar esta columna recordando a Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo del año pasado, del 2016, con atacantes no identificados que ingresaron directamente en su casa y que la asesinaron a balazos. Recién ahora, hace poquito, uno de estos atacantes ha sido apresado, pero bueno, es una causa que viene muy lenta en Honduras, estamos hablando de Honduras. Berta Cáceres fue una mujer indígena, lenca, que se destacó en la defensa de los derechos humanos y que tuvo 20 años de lucha, de 20 años de su vida. Fue fundadora del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras, una organización que nuclea muchísimas organizaciones de base, y que en general se enfrentaron y aún hoy se enfrenta el COPIN a mega empresas, a mega emprendimientos que tienen que ver con la mega minería, que tienen que ver con las represas hidroeléctricas y que siempre, por supuesto, tienen impacto y severas consecuencias sobre comunidades indígenas que son desplazadas porque estos emprendimientos se establecen en sus territorios. Siempre de manera ilegal en Honduras, un país que, como sabemos, tiene una institucionalidad muy debilitada, lo cual se agravó luego del golpe cívico que le hicieron a Celaya, y en el cual sigue la lucha en esta dirección. No queríamos entonces recordar a Berta, que no solamente dio su lucha en Honduras, fue una referente internacional, llevó la lucha de los indígenas a muchísimas instancias, muchísimos países, incluso estuvo con el Papa Francisco en el primer encuentro de movimientos populares llevando estas luchas, así que nuestro homenaje humilde aquí desde Tierra Campesina, nuestra indignación para lo que ha sucedido y nuestro pedido de pronta justicia y que se esclarezcan no solamente los autores materiales, sino también los empresarios y los políticos que estuvieron detrás del asesinato de Berta, que recordemos no fue la única, luego ya han asesinado a dos dirigentes más de COPIN. Y ahora hace poquito nos llega un comunicado del COPIN donde este Consejo Indígena de Honduras que denuncian que la empresa Desa Agua Zarca embiste al pueblo indígena lenca con su proyecto hidroeléctrico ilegal, ¿no? Y así el COPIN está llamando y solicitando solidaridad nacional e internacional para poder frenar todos los hechos de violencia y la política de agresión y la estrategia de estas empresas para acaparar y privatizar bienes comunes y de la naturaleza y violación sistemática de los derechos del pueblo lenca, ¿no? Bueno, aquí hay un llamado, lo pueden encontrar en la página de biodiversidadla.org, donde describe la situación que están viviendo, como decimos, con varias empresas, la constructora Cerros de Comayagua, el banco Ficoxa, la empresa de la familia Atalá, también recursos del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, en fin, un conglomerado de actores transnacionales en su mayoría, el banco también FMO holandés, digamos que muchos capitales que están allí tratando de despojar al pueblo lenca de su territorio y de sus ríos, ¿no?
En ese escenario, Diego, ¿cómo no pensar que altos funcionarios del gobierno y empresarios han tenido algo que ver con estas muertes, ¿no? La de Berta y la de los otros compañeros.
Totalmente, porque la resistencia de la COPIN y el férreo liderazgo de Berta en ese sentido fueron un gran obstáculo para todo este tipo de tropelías, de atropellos que hacen estas empresas, digamos, ¿no? Si habría que sospechar de alguien, hay que sospechar de estas empresas y de los políticos que están asociados a ellas, ¿no? Bueno, queríamos entonces recordar el 3 de marzo y que además el 3 de marzo van a haber actividades en distintos puntos de América Latina. Aquí en Argentina va a haber una concentración en el Obelisco y de ahí van a ir una marcha de antorchas a la Embajada de Honduras. Está coordinándose entre varias organizaciones y así en distintos países van a haber emotivos actos de recuerdo y de inspirar las nuevas luchas a partir de lo que fue la lucha de Berta Cáceres. Vamos a hacer un salto ya de nuevo a las luchas de nuestro país. Hablábamos la semana pasada de los tareferos, de los cosechadores, y de que habido algunos cortes de calle en el propio Misiones. Bueno, luego esa misma acción fue llevada al propio Buenos Aires. Ahí vimos que tanto el 23 y 24 de febrero los tareferos fueron directamente a Buenos Aires y cortaron la avenida Santa Fe para llevar el reclamo al gobierno nacional en torno de lo poco que se está pagando la cosecha de yerba, principalmente en Misiones, ¿no? Entonces protestaron frente a la Casa de Misiones, ubicada en Santa Fe, en el centro de Buenos Aires, y están planeando luego una movilización a Plaza de Mayo. No han tenido respuestas y dice que van a mantener un plan de lucha intensivo que arrancó, como decíamos, con los cortes de la ruta 12 y 14 allá en Misiones, ¿no? Ahí había una declaración de una compañera, una tarefera, Sandra, que decía: nosotros ganamos 500 pesos por cosechar una tonelada de hojas de hierba. Eso es una gran injusticia. Mucho trabajo y poco sueldo, explicaba Sandra, la tarefera. Y el reclamo también unifica a los pequeños productores, a campesinos que producen yerba, porque se está también pagando muy mal desde la industria, se está pagando muy mal al productor. Entonces hay una serie de reclamos de varias organizaciones campesinas y también ahora se sumó la Federación Agraria, que incluso está pidiendo la renuncia del presidente del INIM, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, porque dicen que prácticamente ya no hay fiscalización del Estado sobre el proceso y que bueno, se está pagando muy poco. Según este referente de Federación Agraria, Jorge Butiuk, dice que el costo de un kilo de yerba es de 8 pesos y la industria está pagando menos de 5 pesos, por lo tanto es muy poco lo que se paga y luego la venden a 40 o 50 pesos el kilo. Entonces, bueno, hay una gran distancia entre lo que se le paga al productor y lo que luego se vende en el mercado, como hemos venido viendo en la mayoría de los productos agropecuarios, ¿no?
Nos va uniendo las políticas del gobierno nacional y de muchos de los gobiernos provinciales, nos siguen uniendo, están cumpliendo con ese cometido también de unir a los argentinos. Bueno, lo van logrando tanto productores como obreros, muchas veces algunos sectores patronales que ven en peligro también su subsistencia se terminan uniendo a los reclamos, ¿no?
Así es, y bueno, de allí nos vamos a ir a la provincia de Mendoza, uniendo esta cuestión de los tareferos, de los cosechadores. Aquí arranca también la vendimia en Mendoza y arranca, como siempre, la discusión en cuanto a los salarios. Y arranca, como siempre, dispare injusta. Entonces, seguramente lo vamos a ir abordando en las próximas columnas, pero para ir entrando en tema, estuvimos viendo allí en las páginas del sindicato de obreros de la viña, del SOEVA, ¿Cómo está el cuadro tarifario hoy? Vamos a hablar hoy solamente de los obreros que son obreros permanentes en la viña. No estamos hablando todavía del precio del tacho, que todavía SOEVA no tiene un acuerdo establecido, sino que lo que se va dando por ahora es el precio que fijan las bodegas. Pero para recordar, ¿no? Un obrero especializado de vid que tenga hasta 6 años de trabajo de antigüedad, hoy está cobrando un sueldo de 9.000 pesos, ¿no? Y un obrero especializado que tenga más de 30 años de servicio cobra 11.500 pesos al mes, siempre que esté en una finca, en una empresa que se atengan a esto, porque muchas pagan menos de esto. Digamos que es realmente un sueldo muy bajo para lo que está hoy la canasta familiar y para lo que implica el trabajo en la viña. Recordemos que es un trabajo expuesto bajo el sol, bajo la tierra, los calores y los fríos y los insectos, en fin. Un trabajo que es que en el cual incluso se deja parte de la salud y se deja parte del buen estado del cuerpo para un sueldo que podemos decir es miserable.
Ahí, ¿no? Diego, te consulto, ¿estos valores son posparitarias, o sea, posterior al debate paritario?
Estos son los valores de enero y febrero de 2017 que está publicando SOEVA, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay todavía algunos debates hacia adelante, pero es lo que hoy está, lo que está vigente, ¿no? Y que en términos de referencia, más o menos todo está discutiéndose en el marco del 15-17% de aumento, de posible aumento, y con una fuerte presión mediática que habla del costo laboral, que también lo vamos a abordar en la próxima porque hay mucha información sobre eso, tanto Coviar, como Fecovita, como las diferentes, como UVA, digamos, la Unión Vitícola Argentina, ACOVI, las entidades vitivinícolas están poniendo mucha presión en decir que está muy alto el costo laboral, entonces que no le es rentable el negocio, y por lo tanto están presionando justamente para bajar los salarios y para bajar todo lo que tiene que ver con los componentes sociales del salario, es decir, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con ART, lo que tiene que ver con todo ese componente. Bueno, hay mucha presión y va en sintonía con el discurso del gobierno, que también habla de esto, ¿no? De los costos laborales. Veamos que con la inflación que hoy tenemos, estos salarios son realmente muy magros,
¿no? Muy bajo, muy bajo. Lo preguntaba también en función de que viene ocurriendo que el debate sobre los sueldos de los trabajadores de la viña se da justo cuando se empieza la cosecha y no se prevé darlo antes como correspondería, ¿no? Y esto pasa en varios sectores, pero digo, lo marco en este sentido porque negociar sobre la cosecha el precio del sueldo de un trabajador es también una estrategia para poder actuar de manera coercitiva,
¿eh? Exactamente, y sumémosle a esto el otro discurso, que es que se habla de la falta de cosechadores, se habla de que eso tiene que ver con la asignación universal, se vuelve el discurso que escuchamos todos los años, y que la única salida es la mecanización de la cosecha, otra cuestión que se empieza a instalar fuertemente, bueno, de manera de seguir avanzando en un modelo que hace rato dejó de ser sustentable desde la perspectiva social, ¿no? Bueno, y seguimos en Mendoza solamente para también comentar de las cosas que se hacen, que en la finca agroecológica Mate Cocido, una finca que está ubicada en Tupungato, que fue recuperada porque estaba improductiva y abandonada, y un colectivo de jóvenes, muchos de los cuales vienen también del trabajo agrario, del trabajo en la agroindustria, la han puesto a producir, y del 20 al 22 de febrero se hizo un taller allí de tecnología apropiada de cisterna de placa para construir una cisterna que permita almacenar agua. Viene trabajando muy fuerte ese colectivo y se van viendo los avances, como decíamos, como una finca que incluso siendo del Estado estaba abandonada y que ahora empieza a generar trabajo y alimentos también, ¿no? Así que, bueno, comentar, este taller significó no solamente el conocimiento, sino también que quedó establecida una cisterna para copiar agua en la finca mate cocido allí en los sauces en Tunuyán, Mendoza. Uh-huh. ¿No? Habíamos dicho Tupungato, creo que es en Tunuyán.
Pegadito a Tupungato, pegadito, pero es Tunuyán, sí.
Muy bien, seguimos rápidamente para no extendernos tanto. En Córdoba lo venimos hablando, hoy para nosotros, hoy es miércoles primero de marzo, a la tarde hay una movilización en Córdoba, el movimiento campesino va a estar presente, pero también muchísimas organizaciones de Córdoba, para decirle no al intento de modificar la ley de bosques, para defender las 4 millones de hectáreas de bosque nativo que todavía quedan en Córdoba y en la cual sigue germinando y floreciendo y fructificando la vida campesina. Entonces, a partir de las 6 de la tarde va a haber una movilización que se espera sea multitudinaria, como decimos, para ratificar que el pueblo cordobés no está de acuerdo con entregar los bosques al agronegocio. Y de allí nos vamos rápidamente a Neuquén para mencionar dos noticias que están en relación con la lucha de los mapuches. Una que tiene que ver con la Mesa Política Mapuche y Parques Nacionales, que se reunió y que avanza en aplicar los derechos territoriales. Esta es la famosa Mesa del Comanejo, que ha sido de una iniciativa muy interesante en la cual tanto desde Parques Nacionales como desde las comunidades mapuches se van decidiendo los cambios, se van decidiendo la política del manejo del parque para atender tanto a las necesidades de conservación como a las necesidades productivas y culturales de las comunidades. Y se avanzó en la declaración de Lanín como sitio sagrado mapuche, una cosa importante, y en esto se van a avanzar en adecuar las normas y reglamentos, porque algunas han quedado obsoletas, y también hacia una nueva categoría de manejo que es el territorio biocultural mapuche, territorio indígena de conservación. Se está trabajando de una manera intensiva en ese sentido con avances que están presentando consideraciones positivas tanto de los mapuches como de la gente de Parques Nacionales. Y la otra es una denuncia que hace la Confederación Mapuche de Neuquén, en el cual avanza la contaminación en Nehuen Curá, y que por suerte en este sentido la Justicia Federal actuó en Neuquén luego de la fortaleza del LOF Nehuen Curá y la orientación política de su organización mapuche. La Fiscalía Federal convocó de urgencia a las autoridades mapuche para analizar medidas que puedan detener el desastre ecológico que la industria petrolera genera, no solo en las vidas de las familias mapuches, sino también en la población del Rincón de los Sauces y Añelo, ¿no? Lo habíamos comentado la semana pasada, que habían familias que habían bloqueado algunas empresas, familias mapuche que habían hecho bloqueos. Bueno, ya hay una mesa de diálogo, de negociación para poder atender esto. Interesante la lucha mapuche en Neuquén.
Sí, y déjame rescatar algo, digo, que es que ni las buenas ni las malas noticias, digo, en el sentido de lo que las conquistas o las declaraciones como el tema Lanín que vos comentabas, lo podés estar escuchando en muchos de los medios, ¿no? Es lamentable, una vez más analizamos los medios, es decir, son buenas y algunas malas noticias, pero en ningún caso que afectan a la población campesina indígena en nuestro país, y en ningún caso hay, yo digo, ni en los rincones de los principales diarios, en algún rinconcito en la web, fuera de los medios comunitarios alternativos populares, que se pueden encontrar estas noticias, ¿no?
Sí, hay nada más apropiado que hablar del campo profundo, y está en la profundidad justamente por eso, porque para mucha gente de las ciudades no se conoce, no porque no se quiera, sino justamente porque, como bien vos lo decís y lo vamos a reforzar, los medios masivos trabajan en ocultarlo, ¿no? Trabajan en ocultar ese mundo que está allí vigente. Mm. Bueno, en Santiago del Estero, otra noticia que hace a cómo avanza el movimiento, se reunió el secretariado provincial del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, del 15 al 19 de febrero, en una reunión importante con más de 100 delegados y delegadas, que incluyeron también a las zonas de Salta y del Chaco que están en la frontera con Santiago del Estero, analizando la situación de cómo se está agudizando la violencia del agronegocio, todos estos últimos casos, como el de Embarcación en Salta, pero varios otros, en los cuales estos mismos medios que venimos hablando empiezan a instalar la idea de que los campesinos indígenas son usurpadores, y bajo esa idea que se va instalando, se va asociando el pedido de represión y de acción de la fuerza de seguridad para desalojar campesinos. Pero bueno, con mucha mística en este encuentro provincial, Además de analizar la dura realidad, el movimiento avanzó con un plan de lucha y con las propuestas que también seguramente llevará al plenario del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que se va a realizar a mediados de marzo. Y después dos buenas noticias también, que solo las mencionaremos ahora. En Nicaragua, que ya dio comienzo el Yala Mesoamericano, que es una propuesta que se estaba trabajando y que ya avanza. El Instituto Agroecológico Latinoamericano de Mesoamérica, que se desarrolla en la Escuela Técnica Agropecuaria Rodolfo Sánchez Busto, conocido también como Santa Emilia de Nicaragua, y esta escuela recibió el sábado y domingo pasados a 90 jóvenes de bachillerato de segundo y tercer año provenientes de distintos lugares del país, pero que promete luego avanzar hacia otros países de la región, de Centroamérica, con el objetivo de ir instalando a la agroecología y a todos los avances que se van dando en el tema de agroecología. Así que se va sumando otro proceso bien interesante a la red de los institutos de agroecología latinoamericano, esta vez en Nicaragua, pero también tuvimos ya el primer encuentro en Colombia con otro Yala, que es el Yala María Cano, una iniciativa que ya había sido lanzado el año pasado, pero que el 25 de abril del 2016 se lanzó, y este 28 de febrero se hizo la inauguración con 30 jóvenes campesinos y campesinas que inician el programa de tecnología y para ser tecnólogos en agroecología en el Centro Nacional de Educación y Formación Campesina Raúl Balbuena, Vereda, Brasil, municipio de Biotá, Cundinamarca, en Colombia. Como decíamos entonces, ya avanza también el Instituto de Agroecología Latinoamericano María Cano en Colombia, coordinado principalmente por la organización FENSUAGRO, miembro también de Vía Campesina. Dos muy buenas noticias para esto que nosotros consideramos vital, que es el impulso de la agroecología. Y con esto estamos dando cierre. No sé, Juan, ¿algún comentario?
No, seguir rescatando estos recorridos que realizamos. Con Diego charlamos el otro día, más que columna sale el panorama campesino. Bueno, a poco le vamos a ir tomando la mano y dando forma también a otro tipo de productos radiales y, por qué no, en algún momento audiovisuales, para que nuestras audiencias que buscan esta información, y de esto damos fe, muchas son las radios que hoy comparten esta columna y mucha es la demanda de enterarse de los asuntos campesinos en el continente. También por eso la posibilidad que nos estamos planteando de poder ampliar algunas de las informaciones, mejorar las piezas sonoras y las diferentes opciones de producción que tenemos para poder hacer llegar toda esta información. Y me toca un rol que no suele ser el mío en la columna, pero sí, por la ausencia de nuestra compañera Emilia, voy a tomar, y es que hemos decidido musicalizar la columna del día de hoy con uno de los primeros temas que Diego nos traía y que tiene que ver con la situación en Misiones, la situación de los tareferos y de los pequeños yerbateros misioneros, y hemos elegido a un referente indiscutido de aquella zona, no solo por su calidad musical, sino también por su compromiso con el pueblo yerbatero de esa zona, que es el Chango Espaciuc, y hemos elegido la pieza Allá en el Yerbal, que es parte del disco Tarefero de mi Pago, así que como un homenaje también a los compañeros y compañeras trabajadores de aquella provincia. Diego, será entonces hasta la semana que viene.
Será hasta la semana que viene, y también saludamos a Dana, que hoy nos acompaña en los controles y que nos va a poner el temita musical.
Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor. tiritando de frío, cargas el guaita raído, vecino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Seco prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y tu llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.